puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Sientes que se esfume, suma, te consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Hola, buenos días, queridos radioyentes. Os habla Ascen Castelló, alumna de las aulas de la experiencia, quien coordina todo este batiburrillo de entrevistas, intervenciones, saludos, todo para hacer que el programa quede pues lo mejor posible.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar.
Hoy entrevistaremos a Margarita Fuster, fundadora de las AUNES. Estaremos también con la Asociación Cultural de Poesía Caminos. Entrevistaremos a su director y presidente José Asuar y algunos de sus componentes recitarán poemas propios y de varios autores. Y como este no es solo nuestro programa, que es de todos los alumnos de las sedes, tanto de la sede Elche como Altea, Campello, Ibi, Torrevieja y Orihuela, os animamos a todos a participar en él con vuestras sugerencias y comentarios. Para ello, tenéis que contactar con nosotros a través del correo electrónico umhradio@umh.es o bien llamando a los teléfonos 954-22-2079 o 965-22-2084. Y nosotros, encantados, nos pondremos en contacto con vosotros para que vuestro sentir también tenga cabida en la voz de la experiencia. Por ello, cada programa reservará una parte de su contenido a una de las distintas sedes. Por eso hoy contamos con un alumno de la sede de IBI, con Mari Sánchez, también exalumna de la misma sede, y ellos nos contarán sus experiencias en esta ciudad cuando acudieron a las AUNES y qué motivo les ha llevado a continuar o a dejar las aulas como estudiantes.
Llega la Navidad y la UMH se va de vacaciones.
Del 24 de diciembre al 6 de enero seguiremos ofreciéndote la mejor continuidad musical.
Y el 7 de enero volveremos con nuestra programación habitual.
¡Feliz Navidad!
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Thank you. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 7 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almasara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General Pintor Baeza sin número, del 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, Centro de Transfusión de Alicante, en sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
Sí, buenos días. Hoy soy Antonio Moya, alumno de la Universidad Miguel Hernández de Mayores, de la UNEX. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a doña Margarita Fuster Macià, catedrática de filosofía, jubilada, presidenta del Club Senior del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, fundadora y exprofesora de la UNEX de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En primer lugar, queremos expresarte nuestra satisfacción por habernos concedido esta entrevista y al mismo tiempo, en la parte que nos corresponde como alumnos de la UNEX, agradecerte el que hayas sabido mantener tan eficientemente el Club Senior de la UMH durante estos años. Buenos días, Margarita.
Buenos días.
Como presidenta del Club Senior, ¿nos puedes decir cómo y cuándo nació este club?
Bueno, en primer lugar, me satisface el que seas tú quien me entreviste, porque has sido alumno de años y ya tendrás todas las 40 carreras hechas desde entonces. El Club Senior fue un proyecto de la universidad a instancias del Consejo Económico y Social, presidido por el entonces presidente don Emilio Cano, que tenía como primer objetivo poner en contacto la recién creada universidad, la Universidad Miguel Hernández, con la sociedad ilicitana. El proyecto nos convertía en colaboradores honoríficos de la Universidad Miguel Hernández para dos cosas. En primer lugar, para el asesoramiento de los alumnos por parte de los distintos profesionales, médicos, empresarios, profesores, bancarios, deportistas, que en el momento de su jubilación podían aportar sus experiencias. Y en segundo lugar, llevar a cabo la organización de actividades publicitadas por la Universidad Miguel Hernández, como fue, por ejemplo, la primera actividad muy interesante, la exposición El Palmerar y la Dama, que venía directamente de París. El 26 de junio de 1998, en los jardines de Lord de Baix, se presentó el proyecto a la sociedad ilicitana, con la pretensión de que se extendiera a todos los campus de la Universidad Miguel Hernández. El 19 de noviembre del mismo año, en una asamblea realizada en el Casino de Elche, presidida por don Emilio Cano, el doctor Oliver Narbona, catedrático de Antropología, y la secretaria, doña Francisca Pujalte, se eligió la primera junta directiva en la que yo figuraba como vicepresidenta. Empezó a funcionar y ha seguido funcionando hasta ahora, después de haber dejado personas ilustres en nuestro camino, como son, por ejemplo, don Jaime Latour, muchos médicos, otros médicos que ya han fallecido, magistrados, abogados, etcétera.
¿Qué objetivos persigue?
Como ya he dicho antes, el primero eran dos los objetivos. El primer objetivo, que era ayudar a los alumnos, asesorar a los alumnos, este no se ha conseguido. En primer lugar, porque por parte de los alumnos, que yo creo que no nos consideran a las personas mayores interesantes. Quizá porque la cultura nuestra es una cultura de la juventud y no una cultura para los mayores. Y el segundo sí que lo hemos conseguido, porque hemos realizado numerosas actividades muy interesantes y hasta ahora.
¿Quién y cómo se puede pertenecer a él?
¿Cómo se puede pertenecer? Se puede pertenecer simplemente asistiendo a las actividades. Anteriormente teníamos unas tarjetas donde que se nos enviaban nominalmente. Ahora, como no hay tarjetas, cualquiera que quiera venir a la universidad, al club senior, puede venir, acreditarse y seguir en la marcha del curso.
¿Qué programación de actividades tiene para el presente curso académico?
Bueno, las actividades vamos programándolas por trimestres. Este trimestre nos queda algunas actividades del mes de diciembre. Por ejemplo, el día 11 tenemos una celebración, una conmemoración del Día de la Constitución, donde un profesor constitucionalista de la Universidad de Alicante nos va a hablar sobre la posible reforma de la Constitución. El día 17 tenemos la presentación de la plataforma Jules Verne, de plataforma ecológica, y el día 18 tenemos el taller de lectura con el análisis y comentario de la lectura del libro de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Después de este trimestre ya tenemos organizadas las actividades, las hemos presentado ya a la vicerrectora. Y lo más importante son pues una charla sobre la ciudad que de don Manuel Rodríguez, ex alcalde de Elche, el análisis de una obra de Martín Gaite, Caperucita en Manhattan. En febrero, pues una charla coloquio sobre el tema de la memoria a cargo del jefe de servicio de neurología del Hospital General de Elche. También queremos tener una sesión de cineforum, pero no sabemos cómo está el asunto. Y después un taller de lectura de la novela de Emily Brontë, Cumbres borrascosas. Después, en marzo, la principal actividad es la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, que tenemos una comida de fraternidad, un convivium, como decimos nosotros, en el restaurante Sabors, acompañada de lectura de textos y poemas de mujeres seleccionados por cada una de nosotras.
Margarita, ¿podemos saber de cuántos socios hay actualmente?
¿Cuántos socios?
¿O aproximadamente?
Pues socios habrá unos... había hasta el año pasado unos 200, pero hemos ido reduciendo personas que no han asistido y nos quedan unas 150. Pero de esas 150, pues asisten, pues seguramente en los viajes unas 50 o 55, pero en las actividades unas 20 o 25.
Sí. Sí. ¿Cómo es el perfil de socio, de sus componentes?
Bueno, ha cambiado mucho. Sin meternos en los motivos sociológicos, que los tengo muy claros, en un principio los profesionales, entre comillas, eran la mayoría hombres. Últimamente estos escasean y los profesionales somos en su mayoría docentes, a los que se han ido añadiendo otras mujeres que después de pasar por las AUNEX o no, desean seguir estando en contacto con la cultura, sobre todo para hacer viajes culturales, que es lo que más les gusta. Pero siempre somos las mujeres las que vamos abriendo camino.
Es cierto, sí. Como fundadora de la AUNEX, ¿qué representó para ti formar parte de este proyecto?
Bueno, yo he sido profesora de filosofía por vocación y cuando me jubilé deseaba seguir siendo una persona volcada en el conocimiento y la sabiduría. Entonces, porque decía Aristóteles que las actividades, esta actividad, la sabiduría y el conocimiento son lo que nos proporciona mayor placer. De modo que cuando asistí al tercer encuentro de programas universitarios para mayores, me di cuenta, sentí que ese era ahora lo que me correspondía hacer y lo que me daría mayor placer.
¿Eran muy numerosas las clases en aquellos momentos?
Todavía conservo las listas de los dos primeros cursos de las AUNEX en que fui coordinadora y profesora de psicología. Serían de 35 a 40 alumnos, entre los que recuerdo nombres que te sonarán mucho: Antonio Vicedo, aquí presente, Paco Martínez, Irene Valero Bonmatí, que se nos fue, Manolita Segarra, Aurora, Manola Osado, etcétera, etcétera.
¿Y qué estamos siguiendo Mientras el cuerpo aguante.
Mientras el cuerpo aguante.
¿Cómo repercutió en los mayores de la sociedad ilicitana la apertura de la universidad para ellos?
Fue calando poco a poco. Se abrieron en otros centros, en el CEU, donde yo expliqué filosofía durante 2 cursos, en la UNED, donde al parecer hay muchos alumnos, y de este modo todas las personas mayores ahora tienen esta opción. Ahora que parece que estamos durando mucho, para desgracia del inserso y del gobierno y del Estado, porque gastamos mucho.
¿Sigues vinculada de algún modo a las AUNES?
No, aunque me hubiera gustado hacer algo. Por mi parte, siempre quedará el sentimiento de haber colaborado a través de la universidad a traer estos estudios que han mejorado mucho la vida de los mayores. Porque, sin duda, esto es la mejor medicina para la salud. Y el Estado tendría que saber que se ahorra muchos medicamentos.
¿Conoces los PUM, programas universitarios para mayores, y en concreto el de la UMH?
Bueno, ya dije que asistí al 3er encuentro de programas universitarios de mayores de la Pontificia de Salamanca, donde se nos integró, yo firmé, en los programas universitarios para mayores. De modo que si la Pontificia de Salamanca es fundadora, aunque ya no se llame Universidad de la Experiencia, sino Universidad Interdisciplinar, lo lógico sería que nosotros también fuéramos fundadores. Por lo visto no lo somos, no sé por qué. Y si no, que se lo pregunten a Olaz Gómez. No sé si te acuerdas de Olaz Gómez, que era de las primeras fundadoras de la Universidad de Valencia.
Sí, sí. Margarita, como profesora catedrática, en tu caso, que has sido, ¿cambiarías o introducirías algunas asignaturas en el actual programa?
Bueno, el lema de las aulas de la experiencia en un principio fue cultura y sabiduría, y su finalidad, la formación y el desarrollo personal. Ampliar conocimientos para poder participar en la vida social y en la vida cultural. Las asignaturas debieran ser menos académicas, o sea, no académicas, y más formativas, con muchas actividades, talleres, debates, excursiones, a la manera de las ILE, la Institución Libre de Enseñanza tan famosa y que tan buenos recuerdos dejó. Pero al menos, si no lo conseguimos, deberíamos aproximarnos. Nuestro proyecto es integrarnos. Nuestro proyecto, el Club Senio, era, entonces, integrarnos como la alternativa cultural de las AUNES. Pero al parecer no ha interesado.
Hablas con la voz de la experiencia, Margarita. Son muchos años. Yo te preguntaría, ¿consideras que las TIC, aunque esto ya casi para nosotros se nos escapa un poco, nuevas tecnologías de la comunicación, en los idiomas también, y los idiomas deberían formar parte de nuestro programa?
Bueno, no se nos escapa todo. Tú estás al loro, yo también.
Sí, estamos, intentamos.
O sea que es
intentamos estar al loro.
Un instrumento imprescindible para la sociedad, sí, y para la cultura, sí, actual. En cuanto a los idiomas, yo creo que en tan poco tiempo que dispone la Universidad de la Experiencia no se puede estudiar un idioma.
¿Existe relación, esto sí que tendríamos que ocuparnos de ello, existe relación entre los AUNEX de hoy en día y el Club Senior?
Menos de lo que sería deseable. Parece que existe cierta competitividad entre ambas. Esto es falso por nuestra parte, porque sentimos un cariño como muy cercano, como sienten los padres por sus hijos. Y nadie niega que a veces los hijos pueden superar a los padres.
Se ha organizado de una nueva manera de colaborar con la UMH, trabajando al unísono las distintas asociaciones nacidas desde y con las aulas de la experiencia. ¿Crees que será beneficioso para el Club Senior? ¿Y crees que será posible llevarlo a realidad tal como...
Bueno,
¿cómo se quiere?
Bueno, yo pienso que sí, que puede enriquecer nuestra programación, siempre que cada asociación conserve su identidad, porque su origen es distinto. Me hubiera gustado más que las aulas de, las AUNEX se hubieran hecho cargo del Club Senio para su renovación. Nosotros ya hace 15 años que estamos al pie del cañón. Entiendo que Caminos haga su propia trayectoria porque es más específica la poesía, pero respeto de todas formas las ganas que tienen los antiguos alumnos de crear algo nuevo.
Desde este programa, La Voz de la Experiencia, como presidenta del Club Senior, ¿qué les dirías a los alumnos de la UNEX y a todos aquellos que nos escuchan?
Pues que aprovechen esta oportunidad que tienen para aprender y pasarlo bien con sus compañeros y que no dejen que se les arrebate estos derechos que tantos años hemos tratado de conseguir. Nunca la vuelta a un pasado de mujeres y también de hombres tristes y sin futuro.
Ya. Muchísimas gracias, Margarita, por dedicarnos parte de tu tiempo. Ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu presencia y quisiera despedirte con unas palabras escritas en tu excelente biografía por don Miguel Ors en la cátedra de Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, en la que te despides con unos versos de Mario Benedetti: tiempo sin tiempo, preciso tiempo, necesito tiempo, que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo para morir un poco y nacer enseguida y para darme cuenta y para darme cuerda, preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida.
Muy bien, muy bonito, precioso. Muchas gracias.
Esperamos verte otra vez para que nos sigas contando las nuevas actividades del club y que continúes durante muchos, muchos años más.
Muchas gracias. Ojalá.
Ser un gran día, plantéatelo así,
aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
En nuestra sección de hoy vamos a contactar con Luis Bordera, alumno de la sede de las AUNES de IBI, para que nos cuente sus impresiones, sus inquietudes, actividades y qué opiniones desde las AUNES de la Ciudad de los Juguetes. Y también contactaremos con Mari Sánchez, exalumna de la misma sede, para que también nos cuente las impresiones que han dejado en ella las aulas y qué es lo que se ha llevado de ellas. Luis, buenos días.
Buenos días.
Tú eres alumno de las AUNES. ¿Ha resultado positiva la experiencia de asistir a estas aulas?
Para mí es muy satisfactoria. De hecho, hice el curso anterior, el primer curso, y estoy haciendo el segundo.
Ah.
Pues consta de dos, ¿no?
Sí. Estupendo. ¿Y la ciudad de Ibi se ha involucrado en estas aulas de la experiencia? ¿Hay mucha afluencia de gente o cómo lo notas?
Pues yo opino que sí, y la prueba es lo considerable número de alumnos y alumnas que acuden a las aulas, o sea que hay una matrícula
sí, ¿sois muchos?
Muy numerosa.
Ah, muy bien.
El año pasado fuimos sobre 50, y en este no estoy muy claro, pero creo que por lo menos 40 somos, ¿eh?
Estupendo, estupendo.
Y también el ayuntamiento ha facilitado los locales y colabora para que puedan realizarse las actividades de las aulas. Incluso el año pasado el final de curso se hizo aquí y estuvo todo...
Sí, sí, yo estuve allí en la cloenda.
En la cloenda,
en la cloenda, sí.
Estuvo
muy
bien,
muy bonita, sí. ¿Y tú qué es lo que más valoras de la estancia en las aulas?
Pues yo le doy mucho valor a la posibilidad de realizar una actividad formativa a nivel universitario que antes no he podido hacer y que tiene una gran flexibilidad y es muy participativa por parte de los alumnos. Y eso nos ayuda a mantener la inquietud cultural y la mente activa. Y es una manera también de, en cierto modo, allí nos socializamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que es una de las cosas que más apreciamos todos,
sí.
Ese aspecto socioafectivo que se crea en el aula, ¿verdad?
Sí, se crea un vínculo entre los alumnos.
Sí, sí. ¿Y tú qué asignaturas de las que tienes introducirías otras nuevas o cambiarías alguna en el programa que tenéis?
Pues verás, cuando termina el curso normalmente nos pasan a todos una encuesta sobre nuestras preferencias y efectivamente qué se podría cambiar o qué nos gustaría. A mí hasta el momento todas me han gustado mucho. Y aparte de eso, vamos, como los alumnos son los que dan la opinión y los que más o menos hacen que se haga el programa, pues supongo que entre todos sale muy bien. Pero a mí personalmente me gustaría también que se incluyeran, si puede ser, otro tipo de actividades, como por ejemplo alguna asignatura sobre botánica, porque a mí me gusta mucho,
sí,
claro.
Sí, sí.
Y también quizás primeros auxilios de cara a personas mayores,
sí,
que no
sí.
es lo mismo que en general.
Sí, sí, sí.
Y no sé, otra cosa, pues supongo que podría decir muchas más, pero prefiero que otros den también sus opiniones.
Estupendo, no, muy bien, muy bien. Nosotros desde Elche también a final de curso rellenamos una hoja en la que decimos lo que nos
claro.
interesa y lo que nos gustaría cambiar,
por
porque
supuesto.
Todo es posible de susceptible de cambio, pero en fin. Bueno, ¿y al próximo curso qué vas a hacer?
Pues estoy haciendo el segundo curso.
¿Y se acabará? ¿Y qué harás?
Pues no lo sé, ahora mismo, no sé si repetiré o... Claro, eso dependería también de que me surgiera algún inconveniente o no, o que me surgiera otra actividad que a lo mejor me
sí,
impide
que te interesa
eso.
Más, sí.
De todas formas, pienso que igual repito.
Sí, bueno, pues si repites sabes que estás hablando con una repetidora nata, porque yo llevo
sí.
ya tres ciclos.
Es que la verdad es que viene muy bien.
Sí, sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más?
Pues que todo mayor de 55 años e incluso menor que pueda apuntarse a las aulas le resultará muy gratificante.
Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo por el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias a tus compañeros. Un saludo y un abrazo. Y sabes que si en cualquier momento queréis entrar, podéis llamarnos, ¿vale? Venga, hasta otro día.
Adiós.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Buenos días, Mari.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Mari? ¿Qué tal?
Hola, muy bien, aquí estoy.
Al final soy yo la que te entrevisto, ¿eh?
Ah, chica.
Bueno, bien. Oye, mira, bien. Que te queríamos preguntar unas cuantas cosas desde la sede de Elche, porque como tú has sido alumna de las AUNES, aunque ya no estás, ¿cómo fue tu experiencia del tiempo que pasaste en las aulas?
Pues inolvidable, es como volver otra vez a empezar a ir al cole con la ilusión que lleva uno, sí.
Sí.
Muy bien. Estupendo.
Oye, ¿y echaste de menos asignaturas que te hubiese gustado que hubiese entonces?
Bueno, quizás, es que era muy completo el curso, pero quizás informática por el tema de que es tan actual y eso, pues quizás un poquito informática.
Sí, sí. ¿Y por qué dejaste de...? Este año no te has matriculado, ¿verdad?
No, este año no.
¿Y? ¿Qué, por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, es que yo ya he repetido, hice los primeros cursos dos años y luego lo dejé un año y volví a empezar otra vez, de hecho 4 años.
Ah, muy bien.
Y claro, lo dejé pues más o menos porque quería hacer otra ofertas y ahora estoy en informática y en idiomas. Y
bueno, muy bien. Pues, bueno, sí. Conseguirás lo que querías, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ya llegará el momento en que se consiga también la informática para IBI y yo creo que los idiomas para todos porque los estamos reivindicando todos.
Sí, sí.
Mari, ¿tú nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho significativo de cuando ibas a las AUNES?
Bueno, no sé. Yo puedo decirte que he aprendido muchísimo de los profesores, pero también he aprendido de los compañeros. Somos unos alumnos privilegiados por los profesores, por la enseñanza, por la calidad, por todo.
Sí, sí. Oye, ¿y habéis tenido contacto con la sede de Elche en algún momento, en alguna actividad?
Sí, creo que hemos hecho alguna visita, sí.
¿Y habéis hecho también algún viaje también junto con la gente de la sede de Elche? ¿Cuál recuerdas con más agrado?
Bueno, el primero, que fue estupendo.
¿Cuál fue el primero de todos? ¿Al que fuiste?
Fuimos a Praga.
Ah, el de Praga, sí, porque primero había habido otro, el de Italia.
Sí, fue muy estupendo, bien. Además la convivencia y bueno, estupendo, muy bien.
Estupendo. Bueno, pues nada. Mari, a mí me ha encantado hablar contigo. Lo que pasa que, bueno, pues lo de la radio, que se nos acaba el tiempo necesitamos continuar. A ver si vienes por aquí o si llamas y te pones en contacto con nosotros y participas otro día o nos quieres contar cualquier cosa o nos haces una visita a las aulas.
De acuerdo, muchas
gracias.
Sí.
Venga, Mari, un abrazo muy grande desde la sede de Elche.
Venga, otro para vosotros.
Adiós.
Adiós.
Feliç Natal.
Bon Natale.
Merry Christmas.
Joyeux Noël.
Merry Kurisumasu.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Egu Berrión.
Feliç Navidad.
Seguimos en La Voz de la Experiencia, el programa que informa desde y sobre las aulas universitarias de la experiencia a todos los que nos escucháis, para que nos conozcáis y a la vez sepáis qué son estas aulas. Hoy vamos a dar paso al Rincón de Poesía, con un grupo que se fraguó y nació en las aulas de la experiencia de Elche. Fue la Asociación de Poesías Caminos. Nuestra becaria Ana Peñalver se ha desplazado al edificio Quórum para acercarnos, mediante una entrevista a su director y presidente, Pepe Asuar, a esta asociación de poesía y donde algunos de sus participantes nos van a recitar poemas propios y de varios autores. Adelante, Ana.
Buenas tardes. Os habla Ana Peñalver Hurtado, becaria del programa La Voz de la Experiencia. Y nos encontramos en el edificio Quórum 5 para hacer una entrevista a Pepe Asuar, director y presidente de la Asociación Cultural Caminos. Pepe, ¿cómo nació el Grupo Caminos?
El Grupo Caminos nació en el Observatorio de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández. Somos un grupo que estudiamos y representamos recitales de poesía y teatro.
¿Todos los componentes de esta asociación pertenecen a las AUNEX?
Hay alumnos de las AUNEX y exalumnos.
¿La Asociación Cultural Caminos pertenece a la UMH?
El Grupo Caminos no, tiene su propia estatuto y está registrado en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se formó el Grupo Caminos? Terminamos los cursos y una vez terminados los cursos teníamos dos posibilidades. Seguir haciendo lo mismo, repitiendo cursos o hacer otra cosa. Decidimos, optamos por formar una asociación y constituirnos en, como diría yo, en intérpretes, en lectores de una serie de cosas con todas las dificultades que esto conlleva.
¿Qué metodología persigue la Asociación Caminos?
Cada año estamos haciendo un guión distinto. Empezamos con Miguel Hernández, más tarde hicimos otro montaje que titulamos Caminos, que era un compendio de poemas de autores españoles y latinoamericanos. Y después volvimos en el año del centenario de Miguel Hernández, volvimos otra vez al recital Me Llamo Barro, en el que interpretamos en varios pueblos de la provincia y participamos dentro de los actos del centenario. Seguidamente hicimos a Mario Benedetti, el fantasma del jardín botánico, y al año siguiente Federico García Lorca, amigo Federico. Últimamente estamos preparando otro recital, hemos empezado este año con él, que se llama Aversos del Pueblo, que es también poesía y teatro, poesía clásica más antigua, de poetas andaluces, fundamentalmente, pero también clásicos como Zorrilla, Gabriel Galán, y también hay dos escenas de teatro, una de La venganza de Domingo, de Pedro Muñoz Seca, y la otra que es Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
¿Dónde se dan lugar los recitales?
Normalmente, este último lo hemos recitado, lo estrenamos aquí en la universidad. Normalmente no podemos estrenarlo aquí siempre porque es donde nos encontramos, decimos en nuestra casa, y después lo representamos en La Romana y en Santa Pola.
¿Por qué elegisteis esos lugares para hacer los recitales?
Bueno, pues donde los buscaron. En el de Federico García, lo que también lo hicimos en La Lonja, el Ayuntamiento de Elche parece que pasa un poquito de nosotros.
¿Quién puede participar?
Es un grupo abierto, puede participar quien quiera.
¿Cómo se puede participar en la Asociación Cultural Caminos?
Nosotros, cada persona que se adhiere, procuramos integrarla, a no ser que haya un programa, un guión ya hecho y formado, pero siempre que empezamos un guión, las personas que vienen se les da cabida enseguida. Por medio de la universidad se ponen en contacto con nosotros. Nosotros tenemos aquí en la universidad un aula asignada 2 horas a la semana y en estos ensayos pues, nos unimos y quien viene participa. Se asocia, hay una pequeña cuota para pagar los papelitos que utilizamos, se hace un carnet.
Y para terminar, Pepe, ¿qué le puedes decir a las personas que nos escuchan y que quieren participar?
Bueno, yo creo que es muy interesante. Yo creo que es muy interesante porque, lo he dicho antes, nosotros queríamos haber optado por ser espectadores. Ser espectadores quería decir continuar haciendo, aprendiendo la palabra de la experiencia, a escuchar simplemente lo que se te va a decir. Nos pareció que queríamos algo más y al querer algo más implica un poquito de sacrificio, implica sentirte un poco protagonista. El nivel de autoestima que yo he observado que las personas que han en el grupo han obtenido, creo que merece mucho la pena.
Muchas gracias, Pepe. Y a continuación, después de esta entrevista a Pepe Asuar, presidente y director de la Asociación Cultural Caminos, vamos a escuchar a varios de sus participantes que van a recitar poemas propios y de autores.
Me llamo Enrique Luis, pertenezco a la Asociación Cultural Caminos, soy alumno de la universidad actualmente, y bueno, voy a recitar unos poemas míos, hecho con mucho. Y se titula, uno de ellos se titula El amor de mis adentros. Es un poema que se le escribí a mi señora porque me preguntó si yo me quería. Entonces, dijimos que el hombre es muy, muy precario para decir te quiero, ¿no? Para decir te quiero. Entonces le escribí yo eso. Y dice, me pregunta si te quiero. ¿No ves cómo se me pone la piel cada vez que mis labios besan tu piel? Y no me ves hablando con el cielo, que bajito le digo cuánto te quiero. Cuando llega el alba y te veo soñar, te daría 1000 besos antes de despertar. Y me pregunta si te quiero. Y otra poesía mía, que habla de sentimientos, dice, de surgir de sentimientos, amores encontrados, olvidos muertos, hablarme de amores que amores siento, de los cantares de los ríos, de la furia de los vientos, de las olas de los mares y de los campos abiertos. Háblame de amores que amores siento.
Hola, soy Asun, Quinto Juan, y pertenezco a la Asociación de Poesía y Teatro Caminos, y voy a recitarles ahora un poema que se titula El Pillayo. ¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tango y maldice cantando fandangos dongosos. Achufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Haca su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja, zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo lo he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble pillayo jadea, y sula, y renquea, y a sus contorsiones de verdilla te son la sucia calderilla. La chufla lo toma la gente, a mí me da pena, me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su guardentillo, y su pan, y el de su nietecillo, su umbele con greña del hambre, panza de sapo, que aúllan de hambre, tiritando bajo los harapos, sin madre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene el cuchitril, a las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz, un candil. Va hacia las alforjas, que son sus bolsillos. Bostezando, los siete chiquillos se agrupan riendo. Y entra cara Antonia, les va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, bacalao despacio. Mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada. Sacado uno a uno del fondo del mar, gloria pura es. La espina se come también, que todo el alimento, así, despacito, muy remascadito. No llores, Manuela, tú no puedes porque no tienes muela. Es tan chiquitita, mi niña bonita, así, despacito, muy remascadito. Migaja, migaja, que dure. Le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñaditos, la Virgen María contempla al pillayo riendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente.
Soy Pepe Rico y pertenezco al grupo cultural Caminos. Voy a recitar un poema de Manuel Benítez Carrasco, que se titula Solear del amor desprendido. Mira si soy desprendido, que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río. Y tú bien sabes por qué tiré tu cariño al río. Porque era hebilla de esparto de un cinturón de cuchillos. Porque era anillo de barro mal pasado y mal vendido. Y porque era flor sin alma de un abril en compromiso que puso en zarzas y espinas un fingimiento de lirios. Tiré tu cariño al río porque era una planta sucia dentro de mi huerto limpio. Tiré tu cariño al agua porque era una mancha negra sobre mi fachada blanca. Tiré tu cariño al río porque era mala cizaña quitando savia mi trigo, y tiré todo tu amor porque era muerte en mi carne y era agonía en mi voz. Tú fuiste flor de verano, sol de un beso, flor de un día. Yo te cuidaba en mi mano y en mi mano te acunaba, y tú por pagarme herías la mano que te cuidaba. Pero al hacerlo te olvidaste, tal vez por ingenuidad, que te di mis sentimientos, no por tus merecimientos, sino por mi voluntad. Yo no puse en compraventa mi corazón encendido
Y has de tener muy en cuenta que mi cariño no fue ni comprado ni vendido, sino que lo regalé. Porque yo soy desprendido, porque eso te di, por eso te di mi rosa, sin habérmela pedido. Porque yo soy desprendido y doy las cosas sin ver si se las han merecido. Por eso te di mi vela, te di el vino de mi jarro, las llaves de mi cancela y el látigo de mi carro. Ya ves si soy desprendido, que anoche al pasar al puente tiré tu cariño al río.
Hoy, en La Voz de la Experiencia, vamos a terminar con nuestra última sección. ¿Qué música quieres escuchar? ¿Qué se oía cuando...? Os dejamos con los alumnos de las AUNES que desde sus clases han participado generosamente con nosotros, dedicando y dedicándose algunas canciones.
Hola, me llamo Curi Guerrero. Soy de las clases de las aulas de la experiencia. Tomo con muchísimo cariño la música de nuestra época. Me encantaba, mis favoritos eran Camilo VI. Sobre todo la canción de Amor a Mar, que me encantaba. Me gustaba mucho Roberto Carlos y, como no, uno de mis favoritos, Serrat. La canción en Mediterráneo, esa era una de mis favoritas. Entonces, quiero decir pues, que esto es una experiencia maravillosa, que la aconsejo a toda la gente que participe y que, la verdad, estoy encantadísima.
Yo no tengo alas para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo ventana para asomar mi soledad, y hasta los cristales del silencio lloran silencio. Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño, y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar.
Cabalgando la noche. Los negros me anunciaron tu llegada. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amor.
Hola, soy Lupe y pertenezco a las aulas de la UNED y me gustaría escuchar la canción de Serrat, Parábolas de Amor, porque bueno, pues me recuerda hace muchos años cuando era joven, cosas agradables y me encantaría escucharla.
Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas. Echamos el vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la vida, nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se sabe más.
Quizá poner quizá comparar la vaig perdre i mai més he tornat a trobar-lo, però sovint en fer-se fons de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Ens despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes, no havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem.
Bueno, y con esto nos vamos, pero volveremos el 16 de enero. Para nosotros ha sido un placer Esperamos que os haya gustado y recordad, os esperamos el 16 de enero de 1 a 2 en 99.5 en FM. Desde aquí, un saludo de esta que os ha estado hablando, Ascensión Castelló. También de Juana Sánchez, de Juan Bautista Fuentes, colaboradores, y de Ana Peñalver, becaria del programa. En los controles técnicos ha estado Pilar Cerezo. A todos, muchísimas gracias por la colaboración, por la ayuda, porque si no, este programa no hubiera salido al aire. Gracias y hasta pronto. Adiós.
Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
No consientas que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.